Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Inversiones Sura. Duna. Sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a la 89.7. Ya estamos haciendo Duna en Punto, jornada de viernes. Viernes 7 de enero del 2022. En un día de tantas cosas que van a pasar, pero por sobre todo de altas temperaturas acá en la región metropolitana. Y de, ¿por qué no decirlo? En gran parte de la zona centro de nuestro país hay una alerta preventiva de parte de la ONEMI. Ya le vamos a contar a la José Tabracúpulo qué significa eso, pero además tanto que revisar y pesar un ratito más a el Banco Central. En cuanto va a terminar el 2021 respecto a la inflación, las reuniones del presidente electo Gabriel Boric, con quienes todavía lo saludan, y anticipa algunos nombres que podrían estar de autoridades internacionales en el cambio de mando el próximo 11 de marzo. Además, se reúne con el Consejo del Banco Central el presidente electo Gabriel Boric. Hay decisiones que se adoptan también en tema pandemia. Ya tenemos fecha para el proceso de vacunación con la cuarta dosis. Eso va a comenzar el lunes 10 de enero, pero el grueso de la población, los mayores de 55 años, en febrero, de acuerdo a los datos que entregó ayer el propio presidente de la República, Sebastián Piñera. Parte del menú, parte de las cosas que vamos a revisar en este programa de día viernes 7 de enero, Josefina Stavrakopoulos, cuéntame, ¿cómo estás primero que todo?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
Qué bueno. Oye, les cuento que va a ser bastante calor, tú ya lo adelantabas.
Alerta.
Hay una alerta, sí.
Es por los incendios forestales y por la alta temperatura, ¿cierto?
Sí, por los incendios forestales que se podrían generar por las altas temperaturas. Es una alerta temprana preventiva que declara la ONEMI, sobre todo en la capital, por las temperaturas que se vienen. Según lo que informan desde la ONEMI, el análisis técnico que efectúan con la Corporación Nacional Forestal, que es la CONAF, señalaron que las condiciones dan cuenta de un aumento del riesgo asociado a los incendios forestales por las altas temperaturas que se van a registrar sobre todo el día de hoy. Y les cuento que hasta ahora en Santiago hay 12,5 grados de temperatura, la máxima va a llegar a los 33 grados, eso a la sombra, imagínense al sol el calor que va a hacer el día de hoy con cielos totalmente despejados, así que ni una nube nos va a ayudar también a sentir menos calor. Para los próximos días acá en la capital se espera que baje en todo caso un poco más la temperatura, 30 grados el sábado y el domingo 27, acompañado de nubosidad parcial. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, 10 grados a esta hora, cielos principalmente cubiertos y la máxima va a llegar hasta los 19. Las nubes se quedan también durante todo el fin de semana con máximas que van a estar en torno a los 18 y 19 grados de temperatura. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 13 grados de temperatura, cielos principalmente cubiertos con neblina a esta hora de la mañana. En la tarde se espera una máxima de 25 grados con cielos despejados. Y donde podría caer llovizna a esta hora es en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, 11 grados, máxima de 21, acompañado de nubosidad parcial. El fin de semana se esperan precipitaciones desde el sábado en la noche hasta el domingo durante toda la jornada y las máximas podrían estar en torno a los 24 grados. Igualmente, temperaturas agradables.
Sí, agradable el fin de semana. Hoy día viene el día más complejo, así que ya lo sabe, protéjase de la alta temperatura también del sol en esta jornada si reside acá en la región metropolitana. Vamos a estar con Nicolás Vergara en un rato más acá en el Duna en Punto, también con nuestros infiltrados. Hoy, día de infiltradas, vamos a estar con Gloria Faúndez, que nos viene a hablar de los coletazos de una semana clave en la Convención Constitucional, la elección de una nueva presidenta, elección de un nuevo vicepresidente y las vicepresidencias adjuntas también que se resolvieron el día de ayer. Y también estaremos con Paula Catena, que nos viene a contar quién será el nuevo presidente del Partido Republicano. Esto tras la salida de José Antonio Kast. Suenan algunos nombres, de eso nos viene a hablar Paula Catena. 7 de la mañana con 4 minutos, 7 con 4. Estamos iniciando este Duna en Punto de jornada de viernes y estos son nuestros titulares.
Wow.
Una emotiva cena tuvo anoche el presidente Sebastián Piñera con su comité político y líderes de Chile Vamos. En esta cita realizada en su casa, el mandatario agradeció a los miembros de la coalición el apoyo que recibió durante su segunda administración. Se habló de los puntos críticos que tuvo el gobierno, así como de sus logros como el manejo de la pandemia y la salida institucional a la crisis política. Gabriel Boric se va a reunir hoy con el Consejo del Banco Central. La cita se llevará a cabo de manera privada durante la tarde en la sede del equipo de Boric, conocida como la moneda chica. El Consejo Fiscal Autónomo le pidió al gobierno que busque nuevas fórmulas de financiamiento permanente para la pensión garantizada universal. En un informe enviado al Congreso, el Consejo Fiscal Autónomo entregó una serie de recomendaciones para que el gobierno las pueda implementar y con ello hacer viable el financiamiento de esta propuesta. La Convención Constitucional definió las 5 primeras vicepresidencias adjuntas para conformar la mesa directiva. La nueva presidenta del órgano, María Elisa Quintero, hizo un llamado a un acuerdo para definir a las 2 vicepresidencias adjuntas que faltan. Entre 6 y 12 horas dura la cuarentena de los chilenos que regresan desde el extranjero. En noviembre, los 5 días de cuarentena para los viajeros con pase de movilidad se reemplazó por un test PCR negativo y que se toma en el aeropuerto y se entrega en tiempo récord. En paralelo, ayer el Ministerio de Salud anunció la cuarta dosis que parte el lunes 10 con personas inmunocomprometidas y el 7 de febrero se amplía para mayores de 55 años. En noticias internacionales, Argentina superó otra vez su marca de casos con 109.608 contagios de COVID en un día. Este jueves se superó la anterior marca histórica de 95.159 contagios que se había registrado anteriormente. El país vecino atraviesa un aumento constante de casos. El presidente de Kazajistán dijo tener controlada la situación del país tras el anuncio de la muerte de 26 personas. El mandatario aseguró que fue restablecido el orden constitucional en todo el país. Las autoridades anunciaron la reactivación del servicio de internet. 7:06.
Vamos al detalle de lo que está pasando en el país y a nivel internacional. Hoy es viernes 7 y el lunes 10. Es decir, en 3 días más va a comenzar la vacunación con cuarta dosis en nuestro país. Anuncio que se da en medio de una alza de los casos en el territorio nacional, de los casos positivos por coronavirus, por COVID-19, y también con un entorno mundial bien preocupante e inquietante ante la presencia de la variante Omicron, que lo había anunciado la propia OMS, la Organización Mundial de la Salud, hace un tiempo atrás, que esto iba a ser un tsunami de casos positivos en diferentes partes del mundo y llamaba, entre otras cosas, a tratar de superar el umbral del 40% como promedio a nivel planeta de la vacunación en diferentes partes del mundo. Bueno, eso todavía no se concreta y por eso sigue siendo tan preocupante e inquietante la presencia de la variante Omicron, más allá de la vacunación, porque además la contagiosidad de esta variante es de verdad impresionante, es lo que han dicho los expertos. Bueno, fue el presidente Sebastián Piñera quien ayer, acompañado del ministro de Salud Enrique París, dieron detalles de este calendario que va a comenzar con la población inmunocomprometida. En la ocasión, el presidente destacó el proceso de vacunación que lleva nuestro país y con esta cuarta dosis se busca mantener justamente esa posición de liderazgo que tiene Chile a nivel mundial con el número de vacunados y a la vez proteger la salud y también la vida de todos quienes residimos en este país. Lo concreto es que la variante Omicron se está expandiendo rápidamente en el mundo entero y aunque en menor proporción también afecta a Chile. Ayer de hecho hubo 3.134 casos positivos en las últimas 24 horas, de acuerdo al informe entregado por el MinSal. Por lo mismo, el proceso se va a iniciar el lunes y a partir del 7 de febrero se va a extender la vacunación a toda la población de 55 años o más que hayan cumplido 6 meses desde su anterior dosis, al personal de salud y también a aquellas personas que presenten el mayor riesgo, es decir, aquellos que hayan sido inoculados con la dosis de refuerzo hasta el 15 de agosto del año pasado. Ese es el umbral. Y desde el lunes, para las personas inmunocomprometidas, el requisito será que tengan 12 años o más y que hayan recibido su primera dosis de refuerzo hasta el 12 de septiembre del año recién terminado, es decir, que hayan pasado un mínimo de 4 meses, de acuerdo a los datos que entregaron desde el propio Ministerio de Salud. Sobre los tipos de vacunas disponibles para este proceso que comienza el próximo día lunes, el ministro de Salud indicó que se va a contar con las mismas posibilidades con las cuales se ha hecho la campaña, es decir, Pfizer, Sinovac y también AstraZeneca. Era el detalle que entregaba el ministro, que además agregaba que lo que ha dado mejores resultados es la vacunación heteróloga. Es decir, si una persona ha recibido, por ejemplo, dos dosis de Sinovac, es mejor que reciba una tercera dosis, en este caso con o una cuarta dosis, de otro tipo de vacuna para reforzar la respuesta inmunitaria, fue lo que dijo el ministro Enrique París. Si tus dos primeras fueron Sinovac, lo más probable es que puedas recibir Pfizer como tercera, o ya recibiste Pfizer como tercera, y seguramente la cuarta también va a ser Pfizer, era lo que decía el propio ministro de Salud. Eso con las vacunas. Otro tema tiene que ver con cómo controlamos que Omicron siga expandiéndose en nuestro país, y para eso es clave lo que pasa, por ejemplo, en la frontera, no solamente con el ingreso de extranjeros, sino también con los chilenos que salen, y que seguramente muchos pretenden salir de vacaciones fuera del país, pero van a tener que regresar. Y ahí es clave no solamente el testeo, sino que también la cuarentena. ¿Hay novedades respecto a eso?
Claro, el 1 de noviembre pasado comenzaron a regir las nuevas disposiciones aplicadas a personas que lleguen a Chile con su pase de movilidad o certificado de homologación de vacunas. Los 5 días de cuarentena obligatoria fueron reemplazados por un aislamiento menor que se acota a un tiempo en que te hacen un PCR en el aeropuerto y te entregan el resultado de ese PCR. Si es negativo, tú terminas tu cuarentena y puedes hacer tu vida normal. Pero claro, si es positivo, tienes que iniciar una cuarentena como dicta la autoridad sanitaria. Pero lo que se destaca hoy día, y según la Seremi, se espera considerablemente poco respecto del tiempo en que se entrega el PCR. Las pruebas están siendo informadas en un lapso de 6 a 12 horas, o sea, la cuarentena llega a un máximo a 12 horas si es que se demora mucho el test PCR. En cambio, para las personas no vacunadas, el mandato es más riguroso, porque deben permanecer 7 días en aislamiento. El procedimiento sanitario es el primer trámite que deben realizar los pasajeros cuando se bajan del avión. Primero pasan por un control documental de salud para luego ser enviados a la sala de toma de muestras de PCR. Actualmente, en el aeropuerto se han instalado 40 módulos con 128 funcionarios de salud distribuidos en 4 turnos para realizar el examen a toda hora, y en caso de que este grupo sea negativo, al momento de ser informado el viajero queda libre de aislamiento, pero si da positivo la persona tiene que realizar una cuarentena. Ahora, con la variante Omicron han surgido voces críticas en cuanto a la suspensión de la cuarentena obligatoria para todos los viajeros. Lo hizo el lunes Isquia Siches. Ayer conversábamos con el presidente del Colegio Médico, el doctor Mesa, que daba cuenta de que se tienen que tomar medidas más duras en cuanto a los viajeros, sobre todo en el tema de las cuarentenas, para que en el caso de que posteriormente salga positivo se tenga la tranquilidad de que hizo una cuarentena de 7 días por lo menos.
Yo creo que hay un punto importante al cual tú destacas, saber si efectivamente por qué no se cumple el mínimo de espera, para saber primero el resultado del test PCR que te realicen, y lo segundo, de verdad que va a ser bien complejo lo que se viene aquí para adelante. Está recién comenzando la temporada estival. Ayer veía una cantidad de argentinos que está llegando acá y que se quejaban, lo que me parece muy bien, que se quejen de que es engorroso el ingreso a Chile. Para los que, por cierto, no tienen ningún contagio y tampoco tienen ningún problema. Pero igual se les hace difícil, y eso me parece que es el umbral que tiene que tener como medida de tratar de evitar que ingrese alguien que pueda estar contagiado, y esas son las medidas que se tienen que adoptar desde el punto de vista de la frontera. Otra cosa es lo que tú estabas dando cuenta respecto a cuánto se espera y cuánto se mantienen a raya el cumplimiento de las cuarentenas, que yo creo que hay que poner foco respecto a eso, sobre todo porque vamos a tener ingreso no solamente turistas, sino que los propios chilenos, como decíamos, que van a salir y que van a tener que revisar después en nuestro país. Ojalá no tengamos una situación compleja en el aeropuerto ni tampoco en las fronteras, que las que están abiertas no son muchas. ¿Te acuerdas que se iba a abrir ahora a principios de enero? Se postergó eso. Ayer decía el ministro París que todavía no hay resolución respecto a eso. No hay fecha por una posible apertura. Yo lo veo bien complicado, sobre todo por lo que está pasando con nuestros vecinos. Pero él decía que todavía no hay una fecha exacta de posible reapertura, ni siquiera si esto se va a mantener por cuánto tiempo más, por cuántas semanas más, esta determinación que ha adoptado el gobierno. 7:14 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Dejemos por un ratito la pandemia, más adelante seguramente vamos a seguir hablando de esto porque es tema país lo que está pasando con la variante Omicron. Por ahora centrémonos un poco en el trabajo, en las citas, en las reuniones que lleva adelante el presidente electo Gabriel Boric, que, digámoslo, sigue buscando las fórmulas para encontrar los mejores nombres para conformar su gabinete, sigue también en reuniones con autoridades que todavía lo saludan por su elección y sigue en citas y juntas juntas con diferentes actores o instituciones. Ayer, por ejemplo, se reunió con la Democracia Cristiana, también con el embajador de México en Chile, y hoy tiene una reunión bien importante porque lo va a hacer con el Consejo del Banco Central de nuestro país, una cita que se lleva a cabo de manera privada durante esta tarde en la sede del equipo de Gabriel Boric, en momentos en que de alguna manera se buscan fórmulas para que la situación económica en el país no empeore en los próximos meses. Sabido es lo que pasa de manera interna, pero también lo que podría pasar con los factores externos, con la economía mundial. También se da esta cita en la antesala de que se mantenga a raya la inflación. Vamos a conocer IPC de diciembre en un ratito más por parte del Instituto Nacional de Estadísticas, que un crecimiento del país bien acotado para los próximos meses, y sobre todo donde no son pocos los actores que han dicho que sería interesante o sería bueno conocer, por ejemplo, más temprano que tarde, quién podría ser el futuro ministro de Hacienda de Gabriel Boric. Bueno, en ese contexto es que se da esta reunión del presidente electo Gabriel Boric con el Consejo del Banco Central. Y en la antesala, ¿qué sabemos? Sabemos que el presidente electo ha manifestado públicamente el respaldo a la función que lleva adelante ese organismo, que lleva adelante el Instituto Emisor. Del pasado 1 de septiembre, por ejemplo, si usted recuerda, en su cuenta en Twitter, el propio presidente electo decía: el Banco Central es autónomo, serio y actúa con responsabilidad. También valoró el pasado 22 de octubre la ratificación de Mario Barcel como presidente del Central, medida tomada por el actual presidente Sebastián Piñera. Y el domingo recién pasado, en entrevista con El Mercurio, el propio Mario Barcel sostenía que parece claro que los mensajes del presidente electo han sido bien recibidos por el mundo económico, esto aludiendo a la moderación del discurso del presidente electo. Cita clave entonces del presidente electo Gabriel Boric con el Consejo del Banco Central del Instituto Emisor en medio de los preparativos para el cambio de mando, además del próximo 11 de marzo y de posibles visitas o invitados a esa ceremonia. De hecho, ayer aparecieron algunos nombres de boca del propio presidente electo anoche tarde, dada cuenta de con quienes se ha reunido y algunos anuncios que le han hecho de posibles visitas que podría tener esa ceremonia del próximo mes de marzo.
Bueno, recordemos que antes de finalizar el año, él tuvo una conversación con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Y bueno, no se conocía hasta ahora, pero reveló que parte de la conversación daba cuenta de que iban a hacer todo lo posible para que la vicepresidenta Kamala Harris pudiera estar en este cambio de mando el próximo 11 de marzo. De acuerdo a Boric, cada jefe de Estado también con el que ha hablado desde su victoria electoral ha sido invitado a esta ceremonia. Por ejemplo, el de República Dominicana, con el que conversó ayer. También estuvo ayer con el canciller de México, Marcelo Ebrard, y invitaron, sí, por supuesto, al presidente López Obrador.
Invitación también para él, para México, para decía México. Boric.
También, tal cual. Habló con Alberto Fernández de Argentina, con Pedro Castillo de Perú, recibió saludos también del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y con el presidente de Irlanda, según lo que detallaba el presidente electo. Ahora, los preparativos para la ceremonia del cambio de mando ya están en acción. Ayer, antes de ayer, realizaron en el Congreso la primera reunión entre el equipo del presidente electo y presidentes tanto del Senado como de la Cancillería para poder coordinar los protocolos para la ceremonia que se va a realizar en el Salón de Honor del Parlamento. Ahora, va a haber aforo. Un aforo que va a estar definido según la situación sanitaria en ese momento, así que probablemente podrían haber cambios respecto a los invitados por la cantidad de gente, sí, que podría ir.
Se filtra poco, eso sí, de lo que podría pasar en esa ceremonia, y vamos a ver cómo se genera esto, sobre todo en el ambiente que tenemos de pandemia. Vamos a ver con qué situación nos encontramos en marzo. Y si uno quiere ser optimista, ojalá que se pueda llevar adelante de la mejor forma posible el cambio de mando, todo el proceso de transición, pero da la sensación de que así como estamos con la pandemia y con situaciones restrictivas desde el punto de vista de los aforos, ayer de hecho varias comunas también volvieron a reducirse su aforo en lugares públicos, vamos a estar muy pendientes de lo que pase respecto a ello. Así que será importante saber eso, saber también cuáles son las conversaciones que se le vienen al presidente electo de cara al próximo 11 de marzo, cuando se realice el cambio de mando. 7:19.
Estás en Duna en Punto.
Decías tú la conversación que tuvo Gabriel Boric con el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, una Argentina que está viviendo sus peores momentos con la pandemia, con la variante Omicron. Ayer vuelve a anotar un récord de casos positivos, más de 100.000 en las últimas 24 horas.
Tal cual, el boletín de información epidemiológica que difunde el Ministerio de Salud de ese país da cuenta de 109.608 nuevos contagios en las últimas 24 horas, lo que eleva ya el número total de 6.025.000 las personas que hasta ahora han padecido la enfermedad en el país, de las cuales 480.000 continúan cursando el cuadro infeccioso. Esta situación, en coincidencia con la circulación de miles de personas que prosiguen sus vacaciones de verano y han pasado festividades viajando por el país, donde salvo por la provincia de Córdoba, que registró hasta el 19 de enero los eventos masivos y locales bailables, por lo general casi no rigen restricciones. En esta jornada que recién pasó, se marcó un histórico 95.000, esto fue el miércoles, si no me equivoco, y el jueves, claro, superaron los 100.000. En cuanto a los fallecidos, 40 personas han muerto producto de este virus solo el día de ayer, muy por debajo, en todo caso, del récord de 792 decesos. Pero sí hay un récord en cuanto a contagios, que supera otra vez su marca de casos con 109.608 contagios en solo un día.
Es cierto, desde el miércoles hasta la fecha se ha ido superando constantemente ese récord que ha anotado la Argentina, y si uno hace foco, por ejemplo, donde cuáles son los lugares donde hay mayor cantidad de casos, es justamente la costa trasandina, la que tiene los peores números. De hecho, la positividad en los principales destinos turísticos es más alta que el promedio nacional. Si el índice semanal nacional llega al 50% en la costa, esta está al menos 12 puntos porcentuales por encima, y hay lugares, fíjate, José, que está casi al doble. Por ejemplo, en Mar del Plata, el índice semanal de positividad está en el 62,3%, y en Pinamar, en el 63%. Hay otros lugares que también tienen números preocupantes: Necochea con el 89% de positividad, Córdoba con el 60%, como tú lo mencionabas, Bariloche con el 63,76%, y Santa Cruz con el 55% de positividad. Lo anterior se suma a que la costa trasandina vive una temporada de máxima ocupación, con niveles que se anotaron antes de la pandemia, la prepandemia, y la mayoría de sus destinos supera el 90%. Son los datos que ha entregado el Ministerio de Salud de la Argentina, donde dice que en esos lugares donde se realiza además la mayor cantidad de exámenes y testeos, aunque no es el ideal que esperan las autoridades trasandinas. Por ejemplo, en Pinamar, donde se hacen 300 testeos por día, la positividad alcanzó el 70% en el sector público, es decir, lejos del 10% que recomienda hoy por hoy la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Así es que el foco está puesto en la costa trasandina, pero por sobre todo en este récord de casos positivos que ha anotado el vecino país en las últimas 24 horas. 7:22.
Revisamos indicadores. La UEF el día de hoy, 31.026 pesos. El dólar a la baja, 838. El euro, 946 pesos al alza. El IPSA en números azules, 4.348. Y el cobre también al alza, 4.38 dólares la libra.
Solo decir cortito de lo del IPC, ¿eh?, que se va a conocer hoy día por el INE. Podría notar, dice el experto, entre 0,6 y 0,7. Va a cerrar el año por sobre el 7%.
Y estamos escuchando a John Mayer, que se vio obligado a retirarse del festival Playing in the Sun and Dead Company, porque lamentablemente dio positivo al COVID-19. Bueno, después de que su compañero de banda, Billy Krausman, también se perdiera los próximos conciertos en Riviera Maya, en Cancún, por orden médica, pero esto relacionado a una afección más bien cardíaca, el rockero de 44 años tampoco entonces podrá presentarse en ese evento, que comienza desde hoy viernes hasta ya el 16 de enero. Dead and Company escribió en las redes sociales que lamentablemente justo antes de partir a México, el médico de John Mayer le comentó que dio positivo y no va a poder presentarse entonces en este festival. Lamentablemente son cosas que pasan en tiempos COVID.
Con la música de Meyer nos vamos a un corte comercial. La José va a volver a las 8 de la mañana para contarnos actualización de noticias. Yo por mi parte tengo tanto que revisar. Pandemia, Omicron. La cita de anoche, presidente Piñera, con los más cercanos, ¿eh? ¿Qué se viene? Bueno, y además lo que tiene que ver con este planteamiento de buscar fórmulas de financiamiento permanente de la pensión garantizada universal que hace el Consejo Fiscal Autónomo. Reacciones varias a propósito de eso. Se supone lo que quiere el gobierno, que se entrega a partir de febrero. ¿Se podrá concretar? Lo conversamos en un rato más acá en Duna en Punto. ¿Qué es acá? El 89.7. Vamos y volvemos.
Me conecto a Sapiens desde Fontana y pienso, todo está ordenado. Mis equipos alineados con la estrategia, la logística, las ventas online y los bancos. Con De Fontana tengo más que un ERP. Tengo un ecosistema integrado de gestión empresarial.
Para que tu empresa comience el año con todo, contrata Sapiens de De Fontana, el software ERP 100% web diseñado para medianas y grandes empresas desde solo 10 UFs mensuales. Comienza ahora en defontana.com.
Derecho UDP, pionera en formación innovadora en la profesión jurídica. Nuestro plan de estudios está enfocado en el contacto temprano y permanente a través de casos reales con el medio profesional y social en todas las áreas del derecho. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Ya no les queda nada para irse de vacaciones, ¿no?
Sí, y lo mejor es que nos vamos 2 semanas. Oye, a todo esto, ¿ustedes tienen alarma?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal? Nosotros buscamos instalar una antes de irnos.
Mira, la contratamos justo antes de las vacaciones y la verdad es que nos fuimos mucho más tranquilos. Se las recomiendo.
Ya, llegando a casa los llamamos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Este verano, activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Son las 7 de la mañana con 25 minutos, 7 con 25. Estamos acá en el 89.7 haciendo Duna en Punto. Decíamos antes de la pausa que la variante Omicron se expande rápidamente en el mundo entero. Poníamos como ejemplo lo que está pasando, por ejemplo, en la Argentina y por lo mismo preocupa lo que puede ocurrir acá en nuestro país en los próximos días, aunque con una diferencia no menor, no menos importante, que tiene que ver con el nivel de personas que están vacunadas hoy por hoy acá en territorio nacional. Queremos hablar de esto y más con el doctor Álvaro Erazo, ex ministro de Salud y miembro del Consejo Asesor COVID-19. Doctor Erazo, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola, Rodrigo. Buenos días.
¿Cómo está usted, saludarte. Doctor? Igualmente, doctor. Gusto saludarlo. Oiga.
Feliz año.
Igualmente, Todavía feliz año. Que sea mucho mejor este, pero parece que empezamos no muy bien a propósito de lo que estaba comentando yo al inicio. 3.134 casos positivos en las últimas 24 horas en nuestro país, doctor Erazo. ¿Cómo ve usted la realidad país ante la llegada de esta variante, la Omicron, que, sin lugar a dudas, y lo dicen todos los expertos, ha demostrado ser tan contagiosa, ¿no?
Mira, primero, volver a reiterar, el hecho que estamos en un proceso de vacunación exitoso indudablemente no podía aislar la posibilidad de que la conclusión de que íbamos a tener esta variante acá con mucha fuerza, que es lo que estamos observando, está con un crecimiento sostenido. Tú sabes que la experiencia en los países europeos han sido crecimientos casi verticales, digamos, muy rápido, con una velocidad que no tiene comparación con ninguna de las epidemias que el mundo ha enfrentado, y por ende, por supuesto que estamos observando un crecimiento que ha ido logrando cierta predominancia en relación a la Delta. Entonces, claramente es preocupante y todas las medidas de regulación y control se tienen que reforzar.
Yo le decía, 3.134 casos en las últimas 24 horas, que es la peor cifra en 6 meses que hemos tenido, y usted, claro, me destaca lo que está pasando, por ejemplo, en Europa con esta cifra que aumentan rápida y vertiginosamente también. Lo que quiero preguntarle, doctor, es que en algún momento alguien decía, bueno, podríamos llegar hasta 6.000 e incluso 9.000 casos diarios. ¿Cuál es su pronóstico? Y le quería preguntar, ¿estamos llegando a un pic acelerado de este crecimiento? ¿Cuándo podríamos estar en la parte más alta y la peor, por cierto, de contagio acá en nuestro país?
O sea, yo creo que los pronósticos tienen que ver justamente con la velocidad que tiene de crecimiento y además del periodo de incubación, que es corto. O sea, en 3 días la persona que se infectó tiene las manifestaciones clínicas, pero también es corta su evolución con las manifestaciones clínicas, que son distintas a las de Delta. O sea, es más bien un cuadro respiratorio alto.
Claro.
Ahora, eso hace que todo confabule en contra de que crezca tan aceleradamente. Es más rápido, 70 veces más rápido, y particularmente también, por así decir, si parte en una carrera con el sarampión, que es bastante rápido, es 300 veces, muchas veces así se puede consignar, más rápido en su crecimiento en varios días. A medida que van pasando los días, que va contagiando a más gente, indudablemente que eso es más acelerado. Y en febrero, entonces, bueno, estamos en enero, sí, pero claramente el crecimiento
recién empezando, enero,
sí, recién empezando, va a ser alto porque va a diseminar justamente aquellas personas que todavía no se han logrado vacunar. En primer lugar, los rezagados. Tenemos una población infantil que está recién con una primera dosis, 2.300.000, más del millón de rezagados que no han podido o no han querido vacunarse. Por ende, hay indudablemente ahí un nicho más sensible. Por supuesto, también los porcentajes de aquella población que se ha vacunado y que con las tres dosis, pero que también no está exenta de que esta variante pueda producir también contagio en esa población.
Doctor, ¿a usted
y
no le sorprende?
Por último, lo asintomático, claro, porque lo que estamos observando
Que un dato no menor ese, claro.
Esta variante tiene muchos casos asintomáticos. Entonces, aquí como que confabula todo, contra la posibilidad de hacer controles súper rigurosos. Lo que es cierto es que produce menos agresión y que la vía aérea respiratoria superior pareciera ser su nicho donde hace la intervención más severa, con dolor de garganta
y nariz, ¿no? Claro.
Cefalea, sí, nariz, lo que se
ha dicho, doctor, más como usted, resfrío. A propósito de lo mismo, es bueno el dato que da respecto a lo sintomático, porque uno dice, si junta todo esto es como la tormenta perfecta para ver que esto va a seguir avanzando. ¿A usted no le sorprendería que en los próximos días, en la próxima semana, estemos cerca de los 6.000, 7.000 casos diarios?
No, para nada. ¿No? No, hoy día
o me quedo corto.
Ayer tuvimos 3.100, vamos, claro, a tener 3.700, 3.800, 4.000. Y la próxima semana es solo ver la proyección y la velocidad de diseminación que tiene este virus. Entonces, aquí hay que tomar decisiones. Mire, lo que se ha hecho en términos de vacunación es extraordinario para nuestro país. Pero este tiene que ser el capital y la línea de base para enfrentar esta variante que es distinta, porque o aquí tomamos la decisión de decir, mire, infectémonos todos, apostemos a que finalmente, como es un virus no tan agresivo, entonces, por así decir, el efecto de rebaño que tanto se ha hablado llegue finalmente. El problema es que hay mucha población vulnerable con mayores riesgos, que por supuesto es susceptible de cuadros más severos. Tenemos una presión asistencial, sobre todo va a ser sobre los centros ambulatorios, atención primaria, por supuesto los servicios de urgencia. Y tenemos que estar preparados para eso, porque nosotros sí no podemos advertir que no vamos a tener igual un poquito mayor cantidad de personas hospitalizadas y muy poco, indudablemente gracias a la vacuna, de que se compliquen. Pero con todo, el tema de la frontera, el tema de hacer una mayor responsabilidad delegada en las empresas, en las mutuales, a mí me parece fundamental. Y yo creo que el tema de los puestos fronterizos y particularmente los aeropuertos tiene que ser muy estricto.
Usted en esta respuesta, doctor Erazo, estamos conversando con el exministro de Salud, Álvaro Erazo, mezcló varias cosas, déjeme ir, ¿sí?, desmenuzando para seguir avanzando en la conversación. Usted me decía, bueno, efectivamente, y lo decíamos, se trata de una variante que a lo mejor no va a hacer colapsar las unidades de pacientes críticos, ¿cierto? Pero sí, exacto, las unidades ambulatorias, la detención ambulatoria, los centros asistenciales. ¿Cómo se enfrenta a eso? Porque seguramente esa es la parte de la asistencia que se va a ver un poco más colapsada a raíz de que la gente va a llegar, por cierto, a esos lugares, va a tratar de buscar asistencia, pero como esto va a crecer tan rápidamente, como usted decía, ahí vamos a tener un cuello de botella, ¿no?
Sí, claramente, porque el fenómeno de vacaciones lo que produce una diseminación, un traslado, la gente se moviliza, va de un lugar a otro. Entonces, también es cierto, claro, la recomendación que hemos estado diciendo, mire, la gente, no es posible que esté, es decisión de cada uno. Si uno cuando dice no es posible, lo que le está diciendo a la gente, evite viajar fuera de Chile en estas circunstancias, y no por mala fe. Estados Unidos está incendiado, más de 1.000.000 de personas infectadas, Argentina con más de 100.000, Perú está aumentando sus casos, en fin, los lugares donde vamos a los chilenos a vacacionar están convertidos en una bombita de tiempo con la variante que hoy día tenemos, que es Omicron. Ahora, en ese sentido, yo diría que esta es una tormenta perfecta, como tú dices, porque es un periodo estival de vacaciones donde la gente tiene mayor aglomeraciones, se producen eventos, se producen fiestas, tenemos la presión del turismo que dice, pero ¿cómo nuevamente a nosotros nos va a tocar si hemos estado todo este tiempo expuestos a ciertos controles, a restricciones de los aforos, en fin? Pero indudablemente que aquí tiene que hacerse prevalecer la labor de salud pública, y creo que lo peor es que si los servicios de urgencia, vale decir los ambulatorios, se empiezan a colapsar, hay también una presión sobre nuestros trabajadores que ya están bastante cansados nuevamente. Es un periodo de vacaciones, te comprenderás que toda la gente se está preparando para salir de vacaciones. Entonces, redoblar el personal es fundamental. Un plan también del ministerio, independiente de que no vamos a tener la situación de casos críticos en UCI como lo tuvimos el año pasado, eso es indudable. Sí. Pero debiéramos tener una señal de refuerzo de cómo va a ser la actividad asistencial, la subsidiariedad de redes, una mejor respuesta por si hay un escenario de aumento de casos. Creo que eso también da tranquilidad a la población. En Inglaterra, por ejemplo, el National Health Service amplió con 4.000 camas, sabiendo que indudablemente no van a tener ese problema.
Y leía temprano en el Guardian que además con personal militar reforzando.
Así es. Entonces, creo que cada país tiene su propia idiosincrasia sanitaria, pero es indudable que tenemos que transmitir un poquito mayor de confianza. Yo estoy preocupado en los aeropuertos.
Preguntarle, porque lo otro que usted desmenuzaba tiene que ver con los pasos fronterizos, lo que pasa en aeropuertos, sí, con lo que pasa con algunos pasos que fueron habilitados, otros que no se habilitaron, doctor, digámoslo. ¿Hay algo a usted que le falta ahí? ¿Qué le preocupa de los pasos fronterizos y particularmente lo que pasa en el aeropuerto?
Mire, en el paso Libertador yo creo que ahí tenemos un flujo que a mí me da la impresión que se hace incontrolable. Se han reforzado los puestos fronterizos, se está tomando PCR, indudablemente eso ayuda, pero yo creo que los pasos fronterizos debiéramos cerrarlos hoy día, en este minuto por lo menos.
¿Debería cerrarse el paso de los Libertadores?
Sí, y el aeropuerto creo yo que, mire, está bien, cuando partimos se cerró, por así decirlo, se hizo provisión con cuarentena. Estuvimos primero 7 meses nosotros en un periodo de cierre frontera, casi 9 meses. Y después se volvió a cerrar. Y ahora tenemos las fronteras abiertas con control de PCR, se supone que se hace una cuarentena, pero los países africanos, nosotros le dijimos cuarentena en su casa. Cuando partió la epidemia, habían 7 países africanos, entre ellos Ghana, que les decíamos, okay, se hace el PCR, pero se va a su casa y está en cuarentena 7 días. Pero ahora resulta que son 100 países, pues. Entonces, o hacemos una cosa que sea homologable para diversos países, colocamos una cuarentena en mismas condiciones, o hacemos una restricción mucho más estricta por un periodo corto, hasta no tener claridad de cómo va a seguir comportándose, porque a mí el argumento que me dicen, oiga, no, es que ya está circulando. Bueno, entonces dejemos las puertas abiertas de todo Chile si ya es un virus comunitario. No me parece un buen argumento eso, porque todas las medidas que tenemos en nuestro país debiéramos decir, no, es que ya está circulando, así que bueno, entonces no hagamos PCR, no hagamos control sanitario, no usemos mascarilla como algunos países lo han hecho. No, al contrario, yo creo que todos los países con responsabilidad sanitaria están reforzando sus medidas. Ahora, indudablemente que no vamos a cuarentenar de un día para otro, pero tenemos que estar preparados para todos los escenarios. Yo creo que eso es lo razonable.
¿Y su escenario especial para el aeropuerto cuál sería, doctor Eraso?
Mi escenario especial es que nosotros debiéramos tener el mismo patrón común denominador que hicimos con los países africanos. Cuarentena 7 días hasta no tener el resultado de la PCR, ya sea por secuenciación o por el PCR que se está utilizando como complemento, digamos, a la certificación de que estamos en presencia de la variante Omicron. Eso es, porque fíjate que de los 600 y tanto, el 95% de los que se hicieron secuenciación son Omicron. Sí. Entonces, yo parto de la base que hoy día tenemos las dos variantes, tenemos la Delta y tenemos la Omicron. Pero el día de mañana lo más probable es que tengamos predominantemente Omicron. Ahora, ¿por dónde están entrando? Dicen los estudios, la información epidemiológica, que están entrando mayoritariamente, 95%, por los aeropuertos. Entonces, nobleza obliga. ¿Se fija? Entonces, es cosa de sentido común.
Oiga, doctor Erazo, hemos logrado además, a propósito de lo mismo, y a propósito de nuestros vecinos, un tremendo resultado sanitario con lo que tiene que ver con la cobertura de la vacunación. Ya aparte, la cuarta dosis el próximo lunes 10, en febrero, por cierto, vamos a tener al más grueso de la población, que no es menor la cifra, 1.600.000 personas que tenemos que inocular durante el mes de febrero. Pero mi pregunta va un poquito más allá. ¿Cómo seguimos cuidando este esfuerzo que se ha hecho durante todo este tiempo y qué se hace frente a los que todavía no se quieren vacunar?
Mira, yo, primero, es notable lo que se ha hecho en materia de vacunación, sobre todo también el esfuerzo de las partidas que han ido llegando, se mantiene una provisión adecuada, toda la logística que eso implica. La gente en ese sentido tiene confianza que hay disponibilidad de vacunas. No anda la gente con esta locura que en algún minuto pasó que se habían acabado las vacunas. Yo creo que la gente está tranquila esperando su vacunación. Por supuesto que en las colas, los consultorios, punto de vacunación, en las filas se pone un poquito exigente y es razonable, ¿no? Porque espero hasta el último día. Pero mira, yo creo que lo más importante acá es insistir en la priorización de que se está haciendo ahora con la cuarta vacuna y asegurar que efectivamente podamos reforzar los puntos de vacunación. Hay puntos de vacunación que el ministerio tiene que son móviles. Bueno, habrá que aumentarlo, porque lo que no podemos hacer es quedarnos con la sensación de que lo hemos hecho bien hasta ahora y no aumentar la capacidad de vacunación. La obligatoriedad es un tema muy controversial. Yo soy de los que he planteado que debiéramos hacer una obligatoriedad progresiva. Me preocupan los niños. Yo sería, por así decir, estoy con la idea de que debiéramos hacer una obligatoriedad en nuestra población infantil, de tal manera que aquí no se trata de que a la gente la haya que perseguirla y con carabineros a buscarla a sus casas, sino que básicamente como lo hemos hecho con el programa infantil, donde hay un programa de vacunación que la gente sabe, lleva a sus niños a vacunación, sus papás los llevan. O sea, vamos dando una señal de que acá, para proteger a nuestra infancia, necesitamos poner todos los recursos, el recurso de la responsabilidad familiar, la responsabilidad del Estado, y esto actúa con sinergia. No hay ningún propósito indebido, no se van a afectar los derechos humanos. Por el contrario, los derechos humanos se protegen cuidando a la población infantil.
Es cierto. Ahora, en los 30 segundos que nos quedan, quiero hacerle una última pregunta a propósito de lo que usted también adelantaba. Temporada estival, que está recién comenzando, seguramente, y impidiéndole a la gente que salga, vamos a tener los lugares turísticos de nuestro país, la costa, a lo mejor abarrotada de gente que va a querer tomar un descanso, sin lugar a dudas. Políticas como las que está tomando el Perú, por ejemplo, de toque de queda, ¿ustedes las tienen en su horizonte?
No. Yo creo que hay que cuidar los aforos. Acuérdense que el año pasado nos tocó esto mismo. Y la vuelta de vacaciones fue un desastre. Así sanitario es. Me refiero. Sí. Por ende, hay que estar preparado para el retorno al trabajo y al colegio. Las mutuales, los empleadores, tienen que tener estrategias preparadas, porque efectivamente uno de los problemas, aquí todos tienen que ayudar, es que los empleadores, las mutuales, los servicios de salud, hagamos lo mismo. Todavía tenemos capacidad de seguir haciendo detección, indudablemente cuando la velocidad de circulación es tan rápida, pero así es la variante, pero hay que seguir haciendo monitoreo, hay que tomar las medidas. Así que creo yo que en ese sentido, en aeropuertos también me preocupa lo que se está haciendo con el personal que trabaja en los aeropuertos. Yo no sé si los personales de servicio, los auxiliares de vuelo, están haciéndose como corresponde estos exámenes, y aquí yo creo que el rol de las mutuales y la autoridad sanitaria tiene que ser muy estricto. Hay muchos flancos.
Sí, pues lo vimos la semana pasada con una cancelación de vuelos increíble en Europa y también en Estados Unidos a propósito de los contagios del personal de vuelo. Doctor Erazo, el doctor Álvaro Erazo, ex ministro de Salud, conversando esta mañana con Radio Duna. Doctor, que esté muy bien. Muchas gracias por su tiempo.
Muchas gracias a ti. Un gusto saludarte.
Igualmente. Chau, un abrazo. 7:42. Vamos al corte. Con Inversiones Sura puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos y aprovechar los beneficios tributarios en APB con la asesoría asesoría de nuestros expertos. Infórmate más en inversiones.sura.cl. Las medianas y grandes empresas requieren de mayores niveles de control, orden y trazabilidad de sus procesos. Y es por esto que Defontana lanza su solución Sapiens ERP, que entrega un completo ecosistema integrado de gestión empresarial y también de recursos humanos. Descubre más en defontana.com. El corte y al regreso, Nicolás Vergara y nuestras infiltradas de hoy día, Gloria Faúndez y Paula Catena, acá en Duna en Punto.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl, tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
En la Universidad del Desarrollo, el futuro está más cerca. Contamos con la mejor tecnología en laboratorios y salas de clases para que experimentes nuevas formas de aprender. Podrás acceder a intercambios y doble grado en prestigiosas universidades extranjeras. Y mientras estudias, te incorporarás tempranamente al mundo laboral. Universidad del Desarrollo, acreditada en nivel de excelencia por 6 años en todas las áreas. Decide, desarrolla, impacta.
Ya no les queda nada para irse de vacaciones, ¿no?
Sí, y lo mejor es que nos vamos 2 semanas. Oye, a todo esto, ¿ustedes tienen alarma?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal? Nosotros buscamos instalar una antes de irnos.
Mira, la contratamos justo antes de las vacaciones y la verdad es que nos fuimos mucho más tranquilos. Se la recomiendo.
Ya, llegando a casa los llamamos.
Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Este verano, activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Con Senda de Fontana pasé de demorarme horas en calcular las remuneraciones a segundos. Además, es el único que incorpora firma digital avanzada y una app con comando de voz para que cualquier colaborador revise sus vacaciones, contratos y más.
Para que comiences el año con todo, contrata Senda, software de recursos humanos de Defontana, y obtén 3 meses gratis de firma digital. Contrátalo en defontana.com. Senda, software de recursos humanos para todos.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:45, 15 minutos nos separan de las 8 de la mañana. Nicolás Vergara, ¿cómo te va? Buenos días. Buen viernes para ti.
Sí.
Estoy apurado.
Sobre todo que sea viernes. Sí, sí, te alargaste un poco, así que...
Es que estaba buena la conversación con el doctor Eraso, de verdad. Sí. Ojo con el aeropuerto de Santiago, ¿eh? Solo digo eso.
Yo creo que antes se cierra Libertadores que el aeropuerto.
Bueno, él lo decía, debiese cerrarse de paso los Libertadores. Ahora, ya. Nuestra infiltrada de hoy día de viernes, Paula Catena, Gloria Faúndez, ¿cómo les va? Buenos días a ambas.
Hola, buenos días. Buen día.
¿Cómo terminamos la semana?
Cansada.
¿Fuera de muerto?
Cansada. Sí, sobre que bueno que nos dejaste tan poco tiempo.
Sí.
Entonces vamos de inmediato. Ya por resumen de la semana, la convención constitucional. Todos los coletazos de las elecciones que dejaron, ¿no?
Sí, porque pareciera que la convención pasó por una suerte de un poquito, ¿no? De veranito de San Juan, después de todas las críticas de instalación que tuvo, ¿no? Respecto de la seriedad de los procesos. Y con este tema de las elecciones reiteradas, parece que reflotaron un poco esos cuestionamientos. Nos dicen, escuché yo, que será una nueva manera de hacer democracia, ¿no? Como que estábamos un poco desorientados respecto de que aquí se está instalando una nueva manera. No lo sé, veámoslo. Pareció al menos enredosa, poco generosa, poco disponible a los acuerdos, larga.
Pero cuando volvieron al sistema antiguo, lo resolvieron rapidito.
Bueno, por eso digo, a veces lo antiguo, o sea, Nicolás, no es tan malo,
una
¿no?
Una noche de negociaciones y solo hubo una votación.
Bueno, hay que bajarle un poco también este estigma que hay al tema de las negociaciones.
Sí, pues eso,
y
es lo que, cocina, eso es lo que estoy
finalmente
diciendo.
La política es parte de eso.
Sí, por supuesto.
Pero que yo creo que el comando de Gabriel Boric, el futuro gobierno, miró con atención lo que pasa en la convención por un tema súper particular. Y es que hasta ahora el PC y el Frente Amplio han optado por entenderse con distintas fuerzas en la convención. Es una suerte de situación paralela, ¿no? Respecto de lo que es galaxia, la política, claro, del Congreso y la política de gobierno. Sí. ¿Es sostenible una alianza que en la convención tenga un entendimiento distinto al que tiene por fuera? La verdad es que eso genera varias inquietudes, creo yo, sobre todo a propósito de lo que se viene, que es lo que importa realmente, que es la redacción misma y la concreción de acuerdos dentro de la convención constitucional, porque ahora empieza lo en serio, ahora empieza ya a ponerse carne a lo que es la convención. ¿Qué ha pasado hasta ahora? El PC insiste en entenderse con las fuerzas más de izquierda de la convención, en lo que ellos llaman una alianza con las fuerzas transformadoras, y que, ojo, podría dar también luces respecto de cuál es la constitución que ellos buscan. Una constitución que es muy maximalista, que incorpore muchos derechos, que sea muy distinta a la que tenemos, y el Frente Amplio ha optado por un entendimiento con el Partido Socialista, más bien. Y ahí la pregunta es si ellos, en función de eso, también se avizora una postura por una constitución que sea, no voy a decir menos transformadora, porque es peyorativa respecto de la primera apreciación, pero una constitución que sea más amplia, que quizás involucre mayores fuerzas. Por eso les decía, acá me parece que aquí lo importante es cómo el Frente Amplio apuesta nuevamente por reforzar su entendimiento con el Partido Socialista. ¿Y qué proyección tendrá eso en el gobierno futuro, en medio de todas estas tratativas para armar gabinete? Y todavía no se sabe muy bien cómo se va a instalar el Partido Socialista en el equipo ministerial futuro. Y el Frente Amplio, el Partido Comunista, que insiste en tener un acuerdo, digamos, con las fuerzas más de izquierda, las vinculadas más a los pueblos originarios y ¿cómo se les llama? Las colectividades más sociales, ¿no? Los movimientos sociales. Tanto lenguaje nuevo al que hay que adecuarse en esta nueva etapa, ¿no?
Comenzar a verbalizar
el nuevo Chile.
Yo creo que si uno quiere entender la entrevista que publicó La Tercera el miércoles a Bárbara Sepúlveda, yo creo que es la mejor hoja ruta que uno puede definir.
Cuando ella baja su candidatura baja a la presidencia de la convención.
Como un gesto, dijo, ¿no?
Sí,
como un gesto,
era una maniobra política solo digna de con el cálculo del Partido Comunista. Es esa entrevista en que ella abre el naipe de una manera bien insospechada, yo creo que es la que nos puede dejar bastante claro para dónde va.
Haznos el spoiler, pues, Nicolás.
Pero si lo leíste. Ah, el spoiler. No, ella dice que no quiere. Ella empieza diciendo que hay que abrir, que los acuerdos tienen que ser con mucho más gente. Y uno dice, okay, entonces toda la fuerza. Y lo que dice es, no, esto es desde la izquierda hacia la extrema izquierda. Y hay que evitar una constitución. Hay una tendencia al centrismo contra la cual hay que luchar. Recordemos que el PC ubica al Partido Socialista en el centro, ni siquiera en la centroizquierda o en los límites de la centroizquierda. Entonces hay una tendencia al centrismo. Y por otro lado dice, hay un movimiento muy fuerte dentro de la convención para que la constitución sea un acto de gatopardismo. Es decir, todo cambio para que todo siga igual.
Una dura
por eso también está la inquietud de que si se van a alcanzar los dos tercios o no, porque para eso están obligados a ponerse de acuerdo por el tema del quórum, sino tampoco.
Claro, lo que pasa es que entre todos los colectivos, desde la centroizquierda hasta la izquierda, pasando por los pueblos originarios, llegan con facilidad a los dos tercios.
Claro, pero si están estas divisiones y estos matices
y no se
ponen de acuerdo, no van a lograrlo.
Es que el punto es que uno pensaba que el acuerdo podría ir desde la derecha hasta la izquierda. No, el acuerdo va desde la centroizquierda hasta la izquierda. Y el punto es que el medio, ellos lo quieren colocar mucho más cerca de la izquierda que la centroizquierda. Y es una declaración de principios muy fuerte. Y eso explica lo que tú muy bien planteabas. Esta viabilidad, ¿cómo es viable un gobierno con una coalición que en lo sustantivo de futuro no está ni cerca del acuerdo?
Claro, porque ese va a ser el gran desafío.
¿Y quién impone a quién?
Y te intrometes, ¿es factible tener una permanente tensión entre una coalición que va a tener reflejo en el gobierno, que va a tener permanentes discusiones en otro centro de poder? Yo creo que eso ya es una preocupación para el comando de Gabriel Boric, el futuro gobierno, y están tratando de hacer ciertas gestiones que para minorar esta potencialidad de conflicto, ¿no? Uno, bueno, una gran mesa de reunión con la mesa política del Frente Amplio y todos los convencionales entretenido, veremos qué sale de ahí, y replicar esta figura que se creó con Carol Cariola y Miguel Crispi, que es una suerte de enlace, ¿no?, entre, en el caso del Congreso, replicarle la convención. Y eso también tiene peligros, ¿no?, en el entendido en que ellos han planteado que la convención sea una suerte de también espacio impoluto donde el gobierno no se meta. Entonces, bien contradictorio también tener un enlace, creo yo, para alinear posiciones cuando debiera ser que ahí no hubiera ningún tipo de influencia. Es dolor de cabeza seguro para el futuro gobierno lo que va a pasar en la convención y este animal de dos cabezas que se plantea respecto de su propia coalición.
Como me dijo el otro día un viejo político, o político viejo, da lo mismo, me dijo, a la convención le hubiera quedado mucho más cómodo Kast de presidente.
Bueno, porque probablemente habría sido un factor aglutinador.
Claro, porque ahora hasta marzo le pueden seguir echando la culpa al gobierno. A contar de marzo ya no le pueden echar la culpa al gobierno.
No, de ninguna cosa, por cierto. Veremos.
A propósito de Kast, que renunció a la presidenta del Partido Republicano.
¿Qué pase?
Eso se llama oficio.
Hoy se reúne la Comisión Política y el Consejo General, justamente el Partido Republicano. ¿Hubo blanco para saber quién lo va a encabezar?
Rojo Edwards, senador electo.
Hubo rojo en este caso.
El único rojo de derecha.
Claro, el único rojo. De los pelos nomás, hay que decirlo en la cabeza. ¿Cómo se llama? Va a ser él, la comisión política del Partido Republicano se va a reunir hoy a las 10 de la mañana para finalmente ratificar esta nominación de José Manuel Edwards, Rojo Edwards, para presidir.
No, el registro civil aparece como Rojo.
Rojo.
Sí, pero su tercer nombre.
José Manuel Rojo.
Mantuvo los dos primeros, lo dejó como tercer nombre. El rojo. Bueno, y se va a reunir entonces esta comisión política a las 10 de la mañana y después en la tarde se va a reunir su cabildo regional cabildo nacional o consejo general, como se conoce más a los partidos, para finalmente ratificar esto. Hay que decir que es una nominación que no se hace por una votación, voto o militante un voto, como se hace en otras colectividades, sino es un acuerdo que se llega en la actual directiva, se propone a la comisión política y se ratifica por este cabildo nacional que entiendo que no tiene más de 50 integrantes, no es en un universo en donde existen unos 20.000 militantes según está en el CERVEL en los últimos registros que aparecen. Y bueno, se supone que también, según nos comentaban, va a haber también otras modificaciones en la mesa y se podría integrar Arturo Esquella también a la composición de esta directiva, que fue la mano derecha de José Antonio Kast, su coordinador político, y llevó a cabo varias conversaciones con los dirigentes de Chile Vamos en su momento para ver cómo iban a ser la relación en caso de que finalmente José Antonio Kast ganara la presidencia de la República, lo que finalmente no fue. Entonces también se espera que tenga un rol. ¿Y por qué, bueno, se elige al Rojo Edwards, comentan en el partido? Porque creen que en el Congreso va a estar finalmente el poder concentrado. El poder, y ven que en la UDI va a estar Javier Macaya, quien desde marzo también asume como senador. Y el senador Francisco Chaguán en RN van a ser los presidentes de las colectividades. Y bueno, Evópoli también tiene que ahí hacer su definición porque estaban viéndose adelantar también sus elecciones. Y
Cruzcoque también va a asumir
en el Senado. Entonces, sí. Va a estar todo.
Poker de ACE.
Claro.
A la derecha.
Va a estar ahí concentrado.
Es volver a la historia. Cuando era Jovino nuevo senador, cuando. Es volver a la historia de la derecha cuando el poder se concentraba fundamentalmente en el Senado.
Bueno, yo creo que cuando eres oposición, efectivamente, tu espacio de articulación quizás más potente es el Congreso. Y en un Congreso que está, además, en el Senado empatado, me parece de toda lógica.
El rol que van a jugar ahí, aspirar que sea importante.
El control político lo tienes que tener ahí mismo para evitar desviacionismo y arrancás de darro. El control político no puede estar descentralizado. Tiene que estar en el centro del poder.
Bueno, hay que ver también cómo se comporta Rojo Edwards, que es conocido por sus dichos polémicos, por su estilo confrontacional. Hubo un debate en la interna si es que eso era lo que quería el Partido Republicano o no, ese estilo de liderazgo, porque por lo mismo sonó en su momento Esquella, que tiene un perfil más conciliador. conciliador y dialogante. De hecho, para nadie pasó desapercibido en su momento cuando estaba Sichel poniendo condiciones para apoyar a José Antonio Kast. Rojo Edwards fue de los que salió y bruscamente, de alguna manera, dijo: no vamos a aceptar ningún tipo de condiciones. O sea, tiene un estilo que es confrontacional y bastante duro, que algunos creen que va a tener que moderar si es que quiere llegar a acuerdos, sobre todo en un contexto en que él va a ser el único también senador del Partido Republicano. Recordemos que de ese partido se eligieron 14, renunciaron 2, quedan 12, pero...
Aunque aparecían en la foto, ¿ah?
¿Eh? Sí, siguen,
digámoslo, que aparecían en la foto de reconocimiento del Congreso, porque este es un periodo entretenido donde los nuevos parlamentarios van a conocer también y a establecer su oficina y todo eso. Recordemos además que todo esto se produce porque José Antonio Kast deja la presidencia de Republicano, precisamente con parte de ese argumento, ¿no? Que él no es parlamentario y que prefiere una persona que sea parlamentaria para conducir su gobierno.
E influir desde otra vía.
Él se resguarda en Ideas Republicanas. Sí,
¿no? Acción
Republicana, que es como el centro
de pensamiento, estudio, idea.
Y un poquito más, es que yo diría que es como casi la relación que existía, pues yo creo que están copiando mucho el modelo, no sé con qué resultado, la diferencia que existe entre la UDI como partido y el gremialismo como movimiento, que ellos llaman el movimiento gremial. Yo creo que ahí hay están tratando de reproducir algunas de esas estructuras. Yo lo que sí creo que lo que hay que mirar en las próximas semanas, en términos de reporteo, etcétera, es cómo se va a definir la relación entre de intraderecha. Y hay quienes están apostando mucho, inclusive creo que en Republicano, por el modelo Vox PP. Es decir, seguimos mirando a España. Mirábamos a España por Podemos y ahora miramos.
Bueno, pero le enseñamos a España. Acá el Frente Amplio hizo lo que no hizo el Frente Amplio.
Solo porque acá no hay sistema parlamentario. Con sistema parlamentario, el Frente Amplio no llegaba al poder.
Bueno, al menos la apuesta del
sector. No, pero la apuesta.
Con Republicano es solo relacionarse. Por el Congreso, pactos de gobernabilidad, acuerdos.
Eso, ya
es una decisión. Eso es una decisión y Chile Vamos se mantiene como tal. Esa es como la idea, al menos así se conversó ayer con el presidente Sebastián Piñera también en una reunión en su casa.
Anoche.
Esa es como.
Sí. Ese camino. Paula Catena, Gloria Faúndez, gracias por estar acá. Que tengan un lindo viernes, pues ambas.
Y fin de semana bueno para todos.
Sí, que descansen, ¿ah?
Estén bien.
Nicolás, lo mismo para ti, que ojalá descanses.
¿Tú crees,
Ya viene, hablemos en off. Con Matías del Río y Nicolás Vergara. Antes de eso, las noticias con Josefina Estabracópolos. Que tenga un buen fin de semana. Buenos días.